Entonces,
el tratado del Talmud, que se llama Ketubot, Ketubot quiere decir escrituras, principalmente, básicamente habla de la escritura más importante que la persona firma en su vida. La escritura más importante, más que todas las propiedades, que los departamentos, que las casas, es la escritura matrimonial que se firma debajo de la jupa. Y ahí habla de los compromisos que tiene el hombre con su mujer y la mujer con su marido. Entonces hoy, seguro ustedes están esperando que les lea todos los compromisos que tiene el hombre con la mujer, ¿verdad, hombre? Bueno, yo voy a empezar de la página 60. ¿Ok? Daf Samech. Página 60. Velu melachot she'aisha osa lebala. Estos son los trabajos que la mujer está obligada a hacerle a su marido. Estos son los compromisos que tiene la mujer en el matrimonio con su marido. ¿Cuáles son? Tohenet, moler el trigo. Ofa, hornear el pan. Mejabeset, lavar la ropa. Et, cocinar. Mira. Umenika et bená, dar de mamar a su hijo. La mujer no puede decir, ay, me da flojera. Umenika et bená, tiene que dar de mamar a su hijo. Matzat lo et amita, tender la cama. Tender la cama. Rosa Batzemer. ¿Cuántos trabajos son? Estos son los trabajos que la mujer está obligada a hacer a su marido. Es decir, primero las cosas que son cotidianas. Preparar la comida, preparar el pan, lavar la ropa, darle de mamar al hijo, tender la cama. Y el tiempo sobrante, ya dejó toda la casa bien limpia, todo está preparado, cocinado. Te sobran 3-4 horas al día, te pones a tejer un suéter, a tejer a tu hijo, a tejer un pantalón, a tejer el hombre. Son trabajos obligatorios que la mujer debe de trabajarle a su marido. ¿Okay?
¿Sustituir la tejida por clases de Torah?
Tejer por clases de Torah, no dice, acá no dice eso. Bueno. Yichnisalo shifhahat. Si la mujer, el con una muchacha, Shifha Ahat, para ayudarle. Entonces la mujer está exenta, Loto Genet, de moler, Lofa, de hornear el pan, de Lome Jabeset, y de lavar la ropa. Porque ya le puso un Shetain, si le trajo dos muchachas, muchachas Yehudi, por supuesto, si es muchacha Goy, no puede hornear el pan ni cocinar la comida. Es Asur Gamur, es Bishul Goy. Bishul Goy se hacen tareas los trastes. Hay que hacerla. Shetaim, si le meten muchachas. En Mebashelet, la mujer está exenta, aparte de lo anterior, que ya dijimos que ya no tiene que moler y hornear ni lavar la ropa, tampoco no está obligada a cocinar. De En Menikaet Benam, está obligada a darle mamar al hijo. Dice que le dé la muchacha. Antes existían nodrizas. Ahorita, estaban, ¿sabes qué? Tengo dos la ropa y otra para cocinar y darle de mamar al hijo. Aquí hay un mensaje muy importante. Cuando la Yire cocina, le da de mamar al hijo. ¿Ok? Es como igual como si fuera, ¿cómo le va a dar el pecho de una mujer? ¿Y cómo vas a aceptar que la lumbre de la muchacha que prendió eso coma a tu hijo? Eso sí, todos aceptan. Pero que mame de ella no. Dice, para todo lo mismo. Si ya aceptaste de que cocinen, acepta también que le den de mamar. Shalosh, si trajo tres y... Esta semana fue para México, ¿verdad? Shalosh, si trajeron tres muchachas, la mujer, a ver qué queda. Vamos a recordar. Era moler, hornear, lavar la ropa, cocinar, dar de mamar. Y todo eso, ¿qué le queda? Tender la cama, shalosh, si le trajo tres, en matzat lo etamita, no está obligada a tender la cama, ven osaba tzemer, y no está obligada a hacer, el tender la cama no es algo pashut. Una de las cosas que está prohibido, que una mujer en los momentos de nidá, antes de la tevilá, la mujer tiene ciertas prohibiciones con su marido para que no vayan a llegar al pecado, si hicieron ciertas prohibiciones, aparte de que no pueden tener relación, no pueden dormir en la misma cama, eso es asur de la Torah, aunque no se toquen, es prohibido de la Torah, de la Itá. Y aparte de estas prohibiciones que prohibieron, el hombre puede ver a la mujer en sus lugares ocultos para no tener pensamientos. Otra, una de las cosas que está prohibido que la mujer tienda la cama delante en presencia del hombre. ¿Por qué? Porque tendría cariño al hombre y la mujer. Cuando el hombre ve que a su mujer tendiendo la cama, le provoca cariño. ¿Y qué pasa cuando el hombre ve a la muchacha tendiendo la cama? No digo. ¿Ok? Shalosh. Bueno, por eso es muy importante. Hay cosas que son como, que son importantes en el judaísmo, en la psicología del judaísmo. Entonces, tres muchachas, ya no tiende la cama, no está obligada a tender la cama, y no está obligada a tejer. Arba, se trajo cuatro muchachas. Dice la Gemara, Yosebet de cátedra. Se sienta en cátedra. ¿Qué es cátedra? Cátedra, dice, porque Rashi explica antes. ¿Sí? Dice, cuando trajo tres muchachas, ya está exenta de todos los trabajos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace todo el día? El marido le dice, llévame traje en teoría, se lo tiene que llevar. El marido le dice, sube, tráeme esto, tráeme un vaso de agua, se lo tiene que traer. Hacerle servicio a su marido, no trabajo, servicio a su marido, eso está obligada. Pero si le trajo cuatro muchachas, el marido le dice, tráeme un vaso de agua, y tráele un vaso de agua. Ve tú a la cinturera. No tiene cátedra, se sienta en sus laureles y ni siquiera se mueve, nada más da órdenes. Yo soy de cátedra. Rabí Eliezer Omer, Rabí Eliezer discute, y así queda la halajá como Rabí Eliezer. Afilu ichnisalo mea shefajot. Aunque le trajo 100 muchachas, kofa la'asot batzemer. El hombre la puede obligar a la mujer a tejer. La puede obligar a tejer. ¿Por qué? Shabatala media lides. Provoca corrupción moral. La madre de todos los vicios, la madre de toda la corrupción, la madre de todas las peores cosas vienen del ocio. Entonces el hombre puede exigirle a su mujer. ¿Tienes 100 muchachas? Ok, no cocines nada, pero a tejer todo el día. Tejer, no quiero que tejas la fábrica para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si está la mujer con tiempo libre, ustedes solas ya saben qué sucede, de qué vienen todos los problemas, lo aleno, vayan a VIP y van a ver qué pasa ahí. ¿Se ríen? VIPs, avisa, los cafés a VIPs. ¿Qué pasa ahí? Hay hombres que van especial mañanas para observar lo que no deben de ver. Okay. Bueno, cerramos esto. Tiene que ver esto con la conferencia de hoy. Okay. La conferencia de hoy se va a tratar de un tema que se llama Simja, alegría. Okay. Alegría. Como del mes de Adar. Dijimos que todo el mes vamos a hablar del tema de la alegría. Entonces, la introducción esta aparentemente no tiene nada que ver. Yo creo que muchas se pusieron tristes cuando vieron tantos compromisos que tiene la mujer. Okay. Vamos a regresar al tema de la Simja. Dijimos en síntesis, Arotze Sheit Kaimun Ehasav, la persona que quiere que sus bienes se conserven, la persona que quiere garantizar que sus bienes se conserven y no los lleguen a robar, a ultrajar, y Tabaem Adar, que planten ellos un árbol que se llama Adar, así estudiamos, y le dimos nosotros nuestra explicación, que quiere decir que plante un árbol de Adar, que plante el secreto del mes de Adar, el que quiere conservar sus bienes, el que quiere garantizar que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sigan el camino correcto, el camino derecho, que planten ellos Adar, que planten ellos el mes de Adar, que inculque las cosas a través de la alegría. ¿Cuál es el secreto de Adar? Mishenichnas Adar, desde que entra el mes de Adar, Marvin Besimha. Entonces toda la esencia de este mes es Simha. Entonces si tú quieres lograr algo eterno para tus hijos, plántalo con alegría, plántalo con Simha. Plántalo con Simha. Una vez contó, esto lo he oído, un rab grande, dice que él conoció dos personas que eran los dos exactamente igual de nivel de religión, los dos. Los dos eran Shomer Shabbat, los dos ponían tefilín, los dos iban a estudiar Torah una hora todos los días. Los dos daban del diezmo de su tzedaká. Todo lo que es religión, cuidaban tevilá, cuidaban kosher. Los dos igual, igual, igual. Uno de ellos, sus hijos salieron diamantes, brillantes. Uno mejor que el otro. Uno presidente de una comunidad, otro jajam, otro dirigente acá. Todos, todos bien, bien, bien. Y el otro, el vecino, lo aleno, velo alejem, lo aleno. Uno peor que el otro. Uno con una goy, otro con esto, otro en la droga. Voy a creer iguales, idénticos. Idénticos su conducta. Si se hacía un estudio, idénticos. Hacían igual lo mismo. Entonces, hice una investigación. ¿Cómo es posible dos personas que llevan el mismo nivel, el mismo ritmo de respeto a la ley, de moral, de valores? ¿Cómo es posible que hubo tanta diferencia en sus hijos? Y esto se ve mucho en la vida, ustedes observen y lo van a ver. Y preguntó, ¿cuál? Entonces dijo el jajam así, la conclusión fue así. El papá, uno de ellos, cuando su hijo le decía, el día de Shabbat, cuando el hijo decía, papá, vamos a subir al coche o vamos a la feria, ¿qué decía papá? ¿Sabes qué, hijo? Haram, ni modo, somos judíos y Dios dijo que no se puede. Pues ni modo, tenemos que quedarnos aquí, ni modo, no podemos ir. ¿Qué se puede hacer? Haram, después si lo haces te castigan y esto. Ya, ni modo, ¿qué se puede hacer? El papá estaba así con la cara larga, ni modo, jazito, y decía, pobre niño, cómo está sufriendo, pobrecito, jazito. Pues ni modo, pues ¿qué voy a hacer, haram? Aparte la gente me va a ver. El otro, cuando el hijo le decía, papá, vamos a ir a algún lado en Shabbat, decía, Shabbat, joder. Shabbat Kodesh, ven, el Kiddush, la fiesta, la Simjá, los cantos, las canciones, ven, enséñame lo que aprendiste en la escuela, le hacía fiesta, baile, Shabbat, somos felices, Baruch Hashem, que tenemos un día que no podemos subir al coche, Baruch Hashem, Barmina, pobre de las personas que están esclavizados 7 días y 7 noches a toda la tecnología moderna, Baruch Hashem, un día estamos libres de la tecnología. No hay gasolina, no hay mandar el coche a arreglar, no hay servicio, no hay se ponchó la llanta, no hay se ponchó la llanta en Shabbat, ¿qué se hace? Nada, para que siga ponchada. Es así es. Si una persona sale a su garage y ve la llanta ponchada el viernes en la noche, ¿qué hace? Shabbat. Es algo increíble, increíble, increíble. De veras, no existe una psicología tan profunda para relajar a la persona como lo que es el Shabbat. Aunque quieras preocuparte de algo, no puedes. No puedes dar, preocúpate, se ponchó la llanta y ¿qué? No hay lo que hacer. El hecho que sabes que 26 horas no puedes hacer nada tecnológico, eso te provoca un descanso desde que entra el Shabbat. Desde que entra, ya descansa, ya. Ya no hay cocinar, no hay freír, no hay esto. Si llega tu marido y te dice, es que no me gustó la comida, hazme un huevo. Excuse me, I'm sorry. Shabbat Kodesh. Shabbat Kofesh. Vacaciones. No, está patur, la mujer está exenta. No se puede, haram, no se puede. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos personas? Que uno logró que sus hijos sigan la tradición, sigan los valores, y otro lo hicieron, se descarrilaron. Que esta persona, cada vez que su hijo le decía, papá, vamos a entrar a este restaurante, estaban de vacaciones, ¿no? ¿Qué decía papá? Ni modo, hijo, acaparale, qué lástima, vas a quedarte con hambre, jaldito, mira cómo estás sufriendo. Pero somos judíos, que nacimos judíos, ¿qué podemos hacer? Nacimos judíos, tenemos que aceptar kosher, ¿qué podemos hacer? Y el otro va a decir, nosotros los judíos, nosotros vamos a entrar a este restaurante. ¡Fuchila! ¡Jazir! Nosotros los judíos, ¿sabes qué dieta tenemos? Tenemos una dieta pura, limpia, teorim, kedoshim. Tenemos un alma especial, se ponía a cantar y a bailar con su hijo. Y ya se le fue las ganas de ir al restaurante al hijo, de tanta alegría que el papá le metía con el kosher. La misma religión, la misma conducta. Uno la plantó con Adar y otro la plantó con Tisha B'Av. El que la plantó con Adar, sus hijos salieron brillantes. Y el que plantó el árbol y plantó Av, plantó Eja en sus hijos, entonces al final dijo, cuando ya creció, dijo, pues ¿sabes qué? Ya, ¿para qué quiero Eja? Yo no tengo ningún compromiso, yo sigo adelante. Esto es algo pele porque a veces los niños, eja quiere decir luto, eja, shabab, eja, cuando se sientan en el suelo y que lloran. Hay gente que así le mete la religión. De esta manera no dura, no queda, no funciona. Los niños son muy, muy, muy astutos y muy inteligentes. Muy inteligentes y ellos perciben de la manera como el papá reacciona en la interpretación de las cosas, perciben qué es importante y qué es menos importante. Es algo, estas cosas son temas para hablar. Yo me acuerdo cuando tenía a mi hijo mayor, era chiquito, 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 tenía 3 años y medio, 4, íbamos de la casa al CNIS, 6, 7 calles. Un día salíamos del CNIS de Shaare Shalom y para arriba bosques es subida. Y me dice mi hijo, papá, vamos a subir al carro, estoy cansado, estoy cansado. Dije, no, no se puede, Shabbat Kodesh, ¿cómo Shabbat Kodesh? Los judíos subimos al carro. Me dice, pues, ¿cómo yo vi un señor que se subió? Yo vi un señor que se subió. Entonces, le contesté, le dije, debe ser que era goy, porque es chiquito, no le puedo explicar que no es religioso. ¿Qué es no es religioso? ¿Hay para escoger? Dice, es que no es religioso. Ah, yo también no voy a ser religioso. ¿Qué? No se escoge eso. No le puedo enseñar al niño que la persona puede escoger si ser religioso o no. El yehudí tiene obligación de ser religioso. El que no es religioso es un judío delincuente. Está mal. Está mal hecho. No hay, no hay. Es que, ¿o por qué no haces esto? Es que yo no soy religioso. Ya, ya, con eso ya, ya no soy. ¿Qué uno no es? Es como que le preguntan, es como que llevan a la justicia, es como si fuera que lleven a la justicia a una persona que se pasó el alto, se pasó el semáforo, lo llevaron a hacer la multa. Y dice, ¿por qué me hace multa? Yo no respeto ley. Yo soy la persona que respeto ley. No soy. ¿Qué si no soy? Aquí estás en México y hay leyes y tienes que respetarlas. O a uno que asaltó un banco. Uno que asaltó un banco, le dicen, señor, juzgado a la cárcel por asaltar el banco. Dice, no, ¿por qué si yo soy ratero? Yo a eso me dedico. ¿Por qué? Yo, justamente porque a eso te dedicas. Está mal. Yo no soy religioso. Hay gente, es un error. Hay gente que cree que eso se puede escoger. Y los niños más, cuando ya crecen, les explican, mira, hay gente que lamentablemente no recibieron suficiente educación, no saben, no pueden, tienen, y etcétera. Pero un chiquito de 4 años y medio, 5, le dices, lo confundes. Le dije, seguro debe ser un goy. Seguro ese que salió, esa persona. Dice, no, yo lo vi salir del CNIS. A los 4 años, ¿eh? Yo lo vi salir del CNIS. Le digo, quizá entró al CNIS para buscar a alguien. Es un chofer, un ingeniero. Entró al CNIS para buscar a alguien. Dice, no, yo vi que tú le dijiste Shabbat Shalom. ¿Están viendo cómo actúa la mentalidad del niño? Él vio, él sabía que los judíos respetan Shabbat. Así sabía en la educación de la casa. Y el goy no respeta Shabbat. De repente ve a una persona que sale de... Este debe ser goy. Pero después dice, si es goy, papá no le va a decir Shabbat Shalom. Si dijo Shabbat Shalom, quiere decir que es yehudí. Si es yehudí, quiere decir que el judío sí puede subir. Papá, vamos en coche a la casa. Entonces le dije, bueno, si era judío, esa persona está haciendo jara. Haciendo jara a mí, no es bueno, no se debe hacer. Me dice, papá, ¿y qué pasa con uno? 4 años, ¿eh? ¿Y qué pasa con aquel que se sube al coche, chaval, porque no sabe? Porque no le enseñaron. ¿Qué pasa? Miren la trampa que me tendió mi hijo. La trampa a los 4 años y medio. Si yo le decía, ah, bueno, si no sabe, pues no sabe. Jardito. Entonces, ¿qué hubiera dicho el niño por dentro? Que no saben, es mejor no saber. El que no sabe, no pasa nada. Ahí está que mi papá dijo, no, ese no sabe. No sabe, no importa. Entonces mi hijo me preguntó y me tendió la trampa. Me dice, papá, ¿y qué pasa con aquella persona que sube al coche en Shabbat porque no sabe? ¿Qué le contesto? Pero la persona que hace Jirú Shabbat porque no sabe, pobre de la persona que no sabe, no hay peor defecto que la ignorancia. Pobre del que no sabe, la ignorancia es un analfabeto, es un ignorante. Dijo, ah, Baruch Hashem que yo sé. Baruch Hashem que yo no soy de esos que no saben. Baruch Hashem, el peor pecado es la ignorancia. ¿Por qué cuento todo esto? Los hijos perciben mensajes indirectos, sin que tú te des cuenta. A veces tú, si tú le dices, pues es que ni modo, hijo, ya sabes que Shabbat es Haram, ni modo, tenemos que aguantar. Así no entra. Si no se lo inculcas con ganas, con alegría, con seguridad, con firmeza, mañana se descarrilan y se desvían. Me pasó una vez en Cuernavaca, igual. En Cuernavaca era viernes a la noche, fuimos al CNIS a rezar. Regresando del CNIS, cenamos en la casa. Acabando de cenar, dijo, papi, llévame a la feria. ¿Vienes a la noche, feria? Digo, ¿cómo, hijo, feria? Dice, sí. Le digo, no, no se puede. Dice, ¿por qué? Digo, no podemos subir al coche, chavo, no se puede. Si yo vi un señor que llegó al conjunto de Cuernavaca, donde fuimos a rezar, que llegó con su coche, en Shabbat. Le digo, no, seguro debe ser el chofer. Dice, no, yo vi que se subió a Cristo a rezar. Le dije, seguro debe de ser que se le hizo tarde. En verdad sí había sido. Era invierno y la carretera estuvo saturada. Son gente que son Shomer Shabbat, pero luego llegaron a último momento. Y como él vio que entonces, los niños, la cabeza les trabaja. ¿Okay? Volvemos al tema. Toda persona que quiere lograr inculcar lo que sea en sus hijos, lo que sea, ¿qué quieres inculcarles? ¿Qué quieres inculcar? Ayer, antier estuve en una casa, una señora me contó, tenía que estar ahí en un compromiso social, una señora contó que tiene sus hijos en una escuela de, ya saben que hay escuelas judías, y hay escuelas de judíos. Son dos cosas distintas. Hay escuelas judías, que tenían judaísmo. Hay escuelas que lo único judío que tienen es que ahí van judíos. ¿Okay? Entonces ella manda a sus hijos a una escuela de judíos. ¿Okay? Aquí en México. Entonces ella estaba contando que quería cambiar a su hijo a la yeshiva. A sus hijos chiquitos a la yeshiva. Le digo, ¿por qué? Dice, es que un día llegué a la yeshiva, no sé para qué llegó, para ver algo. Dice, vi cómo les enseñan a los niños el respeto a los padres. En forma cantada, ¿cómo se lo cantan? Cabeta, hija de Timeja. ¿Cómo, cuando quieren darle un ejemplo al niño de una obra de bien, le dicen, por ejemplo, cuando tu mamá te pide algo, decirle sí, mamá? Así es el ejemplo, y se lo dicen con tanta, todos se lo dicen cantando. Así dijo esta señora, no es una señora religiosa, sino que no va a la Tevilá, no respeta Shabbat, pantalones, no es nada religiosa. Dice, pero yo dije en ese momento, dije, ¿qué Montessori, qué Shehwarizori? Esto es. Esto es educación, así se inculca a los niños, cantando, bailando les meten las cosas. Y así es, en las escuelas judías, verdaderas judías, todo se enseña cantando, todo. ¿Cómo? En primero, no en kinder, no creen en kinder. En primero, en segundo, vayan, entren en la quita y van a ver el moré. Dice la Torá, cantando, todo feliz, toda alegría, todo simjá. Eso le meten la sangre las cosas a los niños. Entonces el que quiere conservar, ayer le estaba platicando a otra persona, hoy en la mañana, que también tiene a sus hijos en otra escuela de judíos, otra, no la misma, que es una de las mejores, de judíos es de las mejores. Y Baruch Hashem, oficialmente es una escuela religiosa, de las de judíos, es oficialmente religiosa, quiere decir que van con kipá los niños como uniforme, se considera una escuela ya más judía, digamos, ¿ok? Y Baruch Hashem, no, sin nombres, y Baruch Hashem, él está contento porque sus hijas están aprendiendo y estudian la perashá de la semana y todo. Y sí, en ese aspecto, él ve que las hijas avanzan y saben Torah y saben las Berajot y todo. Pero las quiere cambiar. Le digo, ¿por qué? Dice, están muy agresivas. Muy agresivas. La mamá le dice algo y dice, ¡no! Una niña de 8 o 9 años. Una persona me contó también que viene aquí a rezar y a estudiar. Dice que su hijo, Baruch Hashem, ahorita ya está en la yeshiva, su hija de 9 años, un día estaba de mal humor. Entonces el papá entró al cuarto de la niña para levantarle el humor. El papá tiene que entrar. Miren cómo el mundo. En Israel dan conferencias, hay un sistema, no, conferencias de jinuj, conferencias de educación. ¿Qué son conferencias de educación? Eso es verdad, no es chiste. En el mundo jiloní hay conferencias para los hijos, cómo educar a sus padres. Conferencias de educación, porque los papás son unos maleducados y no le hacen caso a lo que los hijos dicen. Entonces le van a enseñar a los hijos pedagogía, cómo enseñarle a sus papás a ser derechos, a ser respetuosos. Es algo peleplaín. Me contó esta persona que entró al cuarto de su hija para levantarle el humor, para levantarle el estado de ánimo de su hija. Estaba decaído. Y a qué edad. Ya está, si está de malas, el papá tiene que levantar. Entró el papá al cuarto, le dijo, hija, mi vida, ¿qué tienes? Y arroja y a Hayati. Dice, vete de mi cuarto. Dice, que mi hija, dice, ¿cómo? Así, vete. La niña de 9 años, su papá, vete, no te quiero ver la cara. Ese día juró el papá que va a cambiar la escuela a sus hijos. Cuando llevó a sus hijos a la yeshiva por primera vez, no sus hijos, a su esposa, para conocer la yeshiva, la esposa la llevó arrastrando porque ella ya iba a buscar los defectos. Ella ya iba preparada, ya sabía, ya ves, esto está mal, ya ves. Y el Yetzer Hara se encarga que justo el día que vas, que algo esté mal, para que ya, ¿viste? Dice, el día que llegó, saliendo de ahí, le dice la esposa, oye, hasta el portero aquí es más educado. Hasta el es que es un ambiente que se contagia. Es un ambiente, es todo, todo hablar bonito, hablar quedito, no levantar la voz. Está el lenguaje limpio, vocabulario, no hay groserías. Los porteros en la yeshiva, en las escuelas, tienen prohibido bar minán. Si llegan a decir una palabra de sexo con los niños, despedidos del trabajo al momento. Vocabulario limpio, lenguaje tranquilo, no hay groserías, no hay hijo de esto, hijo de lo, todas esas cosas no existen. Entonces esta persona que habló hoy en la mañana conmigo dice que quiere cambiar a sus hijas de una escuela que sí les enseñan religión y todo, pero quiere cambiar a la yeshiva. Le digo, ¿por qué? Dice, siento que toda la religión que le enseñan, se las enseñan frío. Frío, se las enseñan matemática. Se las enseñan como un dato, en forma informativa. Entonces la Torá dice que Moshe Rabenu, que esto, que el otro, que hay la Berajá, Shakol. En las otras, las Morot que enseñan, en vivo, en caliente, lo sienten adentro, les transmiten de corazón a corazón las cosas. Entonces yo por eso quiero cambiar. Mis hijos vienen a pedirme cómo hacer, qué le aconsejo, qué esto, qué el otro. Vamos a regresar al tema, Rabotay. El que quiere conservar la educación de sus hijos, que plante a dar. Hay que plantar la simjá, la alegría, cada cosa, lo que sea. No interesa, ahorita no vamos a hablar de niveles de religión. ¿Qué quieres que tus hijos sean? Que sean derechos, hombres derechos, honestos, incúlcaselos con alegría. ¿Quieres que sean hombres que les guste ayudar a la sociedad? Que ellos vean de qué manera la mamá está feliz cuando está haciéndole un favor a alguien. ¡Feliz! Cuando alguien le habla para pedir un favor. ¡Baruch Hashem! ¡Qué bueno que me hablaron a mí! ¡Qué bueno! Y no queda otra vez tengo que ir para allá. Y el niño está viendo. Está viendo. Y después le dice, mamá, ¿a dónde vas, mamá? Pues ni modo, ya sabes, hay que ayudar también. Hay que ayudar, hay que hacer favores, ni modo. De eso, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de tus hijos? Cuando vas a hacer un favor, dicen, ni modo, pues ni modo, tenemos que ir a casa de fulano, hay que cumplir, ni modo, hay que cumplir, ni modo. Ni modo, hay que ir, porque hay que cumplir, porque es una mitzvá de alegrar a los novios, es una mitzvá de... es otro, lo mismo. Si de todos modos lo estás haciendo, hazlo con simjá, hazlo con alegría. Ese es el mensaje, más importante de Jodesh, Adar, de veras. Tenemos que nosotros analizar, agarrar un papel, una pluma, un lápiz y apuntar. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué queremos que sean? Lo que quieras. ¿Quieres que sea un futbolista? ¿Ok? ¿Futbolista? ¿Cómo? ¡Ya ve a tu curso de fútbol! ¡Ya No. Futbolista, cántale. Fútbol, Maradona, cántale y vas a futbolista. Lo que quieras, no nada más Torah. Lo que quieras tú inculcar. ¿Y cuál es la prueba de lo que estoy diciendo que es verdad? ¿Cómo inculcan todas las inmundicias en los medios de comunicación? ¿Cómo inculcan todas las peores cosas en esos aparatos? ¿Cómo las inculcan? Con música de fondo. Con música de fondo. Sexo, esto, mujeres. Todo, violencia con música. Violencia con música. ¿Qué puedes esperar de un niño que ve violencia con un fondo musical? ¿Qué puedes esperar? Que diga, qué padre, ¿ya viste? Matando y se oye música. Música, es padre. Él cree que cuando él va a echar dos balazos va a oír esa misma música. Entonces eso es, tenemos que usar el mismo arma que usa el Satán, el mismo arma que usa el Yetzer Hará para inculcar la maldad. Hay que usarlo para inculcar las cosas positivas. Ese es Arotzeshit, Kaimun, Ehasab, el que quiere que se conserven sus bienes, que plante a dar, que plante dentro de sus hijos las cosas con alegría. La pregunta que muchas personas me han preguntado, ¿cómo podemos lograr nosotros para poder, pongan atención Rabotai, para poder enseñar con alegría? Primero tenemos que estar alegres nosotros mismos. Una persona que no está alegre no puede disfrazarse de alegría. ¿Se puede disfrazar? No se disfraza y los niños perciben. Si estás disfrazado y si es una sonrisa cínica, los niños la perciben, son los que tienen más sentido de percepción, de saber qué tan auténtico es. Mi papá, Shihye, Lori Jamil Tobim, desde los 18 años es moré. Moré de niños de primaria. Y a veces cuando le dan más categoría, lo ponen en kinder. Cuando es más categoría en Buenos Aires, le dan más categoría. En el Buenos Aires tiene una shita, tiene una ideología, que los mejores morín de todo Buenos Aires, en kinder chico, creo que en kinder chico, cuando en kinder, o en maternal, no sé si maternal o kinder chico. A los 3 años, los mejores morim de toda Argentina están en las quitos de, así es, los morim más caros, los más experiencia, esos los ponen ahí. Es algo impresionante, pele. Hay un moré de los más famosos en Buenos Aires que tiene 70 niños en su quitá. ¿Por qué tiene 70 niños? Porque todos los papás quieren que estudie con este moré. Pero no se puede. Entonces, tiene un moré con 6 ayudantes. Porque todos los papás exigen que quieren darse con ese moré. Porque dicen, un niño que no pasó por ese moré, no recibe. ¿Cómo hace este moré? Cuando llega el niño, el primer día que llega a la escuela, la fiesta que le hace. La fiesta, lo carga, lo baila, lo lleva, lo trae, lo sube, lo pone. Fiesta, fiesta, fiesta. Después, ¿cómo empieza la clase en el día? Están todos los niños, 70 niños sentados así, viendo al moré, todos así. El moré, de repente, se acuesta así, en la mesa, y empieza a roncar. Los niños, el moré se quedó dormido. La primera vez que lo ven, el moré se quedó, todos los días, diario, se quedó dormido. De repente se despierta, hace así. ¡No de a mí le maneja! Todos juntos, 70 niños gritando junto con el moré. ¡Ay! ¿Quién cree que va a ser el niño el otro día cuando abre los ojos? Modeani, si se lo enseñas de esa manera, Modeani. Yo fui una vez, el primer día de clases, fui a la escuela de mis hijos y vi a mi papá que enseña aquí en Atres, Yosef. Y cuando mi papá está en primaria, en primer año. Cuando llegan a primaria, los niños llegan muy asustados. Porque kinder tuvieron puras morot. Morot. Morot, es morada, una mujer, todo así, todo más divertido, más joven. Llega el moré ya como que, quién sabe qué es eso, ¿verdad o no? Llegan con el moré. Yo lo vi con mis ojos. Apenas entra el moré a la quitá, a las 8:30, 9 de la mañana, lo primero que hace, viene el director, le dice, estos son los nuevos alumnos, este se llama así, este se llama así, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un baile, primero que todo. Vete, Manu, vete, baile alrededor de toda la quitá, media hora bailando, trae al director y trae al moré de la otra quitá, vamos a bailar. Me digo, papá, ¿qué haces? Te contrataron para enseñar clases de Torah, no clases de baile. Dice, primero hay que bajarles la tensión. Bajarles, vienen nerviosos, el primer día de clase hay que bajarles los nervios. ¿Cómo? Con un baile, con una simja. Son experiencias de... ¿Mi papá en qué universidad de pedagogía estudió? ¿Saben por qué se hizo moré? A los 18 años abrió una tienda. Junto, él era Bal Teshuvah. Era la moda en ese tiempo, los chavos en Argentina. Teshuvah fuerte, así fuerte. Entonces a los 16 años hizo Teshuvah. Con un grupo de 300, 400 jóvenes que hicieron Teshuvah en esa época, hace como 40 años. Y a los 18 años abrió una tienda de al público, chiquita, un zaguán chiquito. Hasta tengo la foto todavía. Mi papá con un casquete vendiendo telas. Telas, ahí tenían telas. ¿Qué pasó? Tenía un socio, otro amigo del socio, otro. Alaba Shalom, que iba de Alejandro y ya falleció, pero eran amigos. Ese socio, si cada vez que pasaba una mujer por la calle, que podía ser una clienta, le decía, risa, volteate, no veas, pasa una mujer, volteate. Le decía a mi papá que no vea porque pasa una mujer, haram, no se puede ver mujeres. El hombre le enseñaron que no puede ver mujeres. Y después no saben por qué quebró el negocio. Es un error. Para trabajar sí se puede ver mujeres. Para vender, para ofrecer. Pero ellos estaban empezando a hacer Teshuvah y ya saben, se pone muy exagerado. No pueden ver mujeres. Volteate, pasa una mujer, volteate. ¿Cómo van a vender? Quebró el negocio. Se fue. Vete a hacer moré. ¿Ok? Rabotai tiene 20 años. Mi papá dirigía 20 años. Que todas las mañanas, 365 días del año, casi sin falta, invierno, verano, frío, calor, tevilá todas las mañanas. Se mete a la tevilá antes de rezar y luego va a rezar. Y una vez le pregunté, papá, ¿por qué todas las mañanas vas a la tevilá? Temprano. Si el miñán empieza a las 6:30 de la mañana, él está a las 5:15 para meterse a la tevilá antes. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo leí en un libro que el corazón del niño... es como un pergamino. Pergamino, claro. Y la Torá, lo que se le enseña al niño, son como las letras que se escriben en el Sefer Torá. Y el moré es el sofer. El moré es el escritor. Entonces el corazón es el pergamino. Lo que aprende son las letras y el moré es el escritor. Así como el que escribe un sefer Torah, o el que escribe una mezuzá, o el que escribe un tefilín, se debe de meter a la tevilá todos los días, antes de escribir, para estar puro. Con más razón, el que va a escribir un sefer Torah vivo, el que va a escribir, va a impregnar en el corazón de con más razón, tiene que tener una pureza muy grande para poder enseñarle a los niños. Eso es lo que vale en la educación. Lo que dicen, el mensaje, las enseñanzas, también son importantes. Pero la forma, como se dice, la vida que se le mete a las cosas, eso es lo que queda para toda la vida. Ojalá que B'ezrat Hashem Yitbaraj tengamos el Zehut, ya se hizo muy temprano, la verdad. ¿Quieren que sigamos un poquito más? ¿Qué tiene que ver, claro, qué tiene que ver con los trabajos de la mujer, si ese era el tema principal de la conferencia? Arotze, pongan atención. Arotze Sheit Kaimun Ehasav, la persona que quiere que se conserven sus bienes, que plante a dar, que plante la alegría. La pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. Para poder inculcar alegría a nuestros hijos, tenemos que estar nosotros mismos alegres. No podemos disfrazarnos de alegría. No podemos, ellos se dan cuenta. Si el papá o la mamá está angustiada, los hijos perciben. Si el papá está triste, los hijos perciben. Y eso les hace mucho daño. Entonces, para poder meterle las cosas con alegría, primero tienes que estar tú con Simjá y luego lo puedes transmitir. Entonces, la pregunta ahora viene, la pregunta fuerte. ¿Cómo puede la persona lograr estar con Simjá constantemente para poder transmitir todos los mensajes a través de la alegría? Esa es la pregunta más importante de la conferencia de esta noche que quería yo mencionar, que creo que ya no vamos a llegar a la respuesta de la mujer, de los trabajos de la mujer. ¿Okay? Pongan atención, les voy a decir una idea, quizás la semana que entra Bet Hashem la extendamos un poco más. Es un tema muy extenso. La simjá, la alegría, es lo más precioso que hay en el mundo, lo más importante. Lo que no está claro es cómo la persona puede obtener, una vez dije hace 2 semanas, creo que en este mismo grupo, que el primer paso hacia Borolam, hacia Dios, es el que quiere acercarse a Dios poco a poco. Dice, no puedo yo de repente, despacito, poco a poco. Unos dicen, voy a empezar por esto, voy a empezar por el otro. Es bueno, poco a poco, despacito. De repente, el que empieza de repente, cae de repente. ¿Cuál es el primer paso? Hay discusión, hay varias versiones. Unos dicen Tevilá, unos dicen Kosher, unos dicen estudio de Torah, otros dicen... Hay versiones. Yo tengo mi opinión personal que la he comprobado. Primer paso para acercarse a Dios es estar alegre las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque el Zohar, la Kabbalah, dice que la maldad mama de la angustia. La tristeza alimenta la maldad. Todos los pecados más graves vienen como consecuencia de una angustia interna que hay en la persona. Si la persona, una persona sameaj, una persona alegre, no ofende, no agrede, tiene menos necesidad de hacer pecados. ¿Están oyendo? Es algo increíble, es algo pele plain. Esto ya lo he dicho en otras conferencias y traje pruebas. La persona sameaj, la persona alegre, tiene el 60-70% de los problemas resueltos. La pregunta es, la que todos me preguntan, ok, ¿cómo se logra estar alegre las 24 horas del día? ¿Es fácil? Si una persona logra unos minutos de alegría en el día, dice, Baruch Hashem tuvo unos minutos de alegría. Es al revés. La persona tiene que estar las 24 horas alegre y de repente caen unos minutos de tristeza. ¿Por qué la situación es al revés? ¿Cuál es el secreto? Yo les voy a decir un secreto, hoy lo voy a decir en breve, la semana que entra, Baruch Hashem, voy a ampliar más y voy a contestar la pregunta de los trabajos de la mujer. ¿Cuál es la relación con este tema? Hay dos filosofías en toda la humanidad. ¿Qué quiere decir dos filosofías? Si nosotros queremos agarrar a todos los seres humanos, 6,000 millones de habitantes, todos hombres, mujeres, niños, y queremos poner una línea divisoria que los divida en dos grupos, es muy difícil. ¿Saben por qué es muy difícil? Porque en Estados Unidos solito hay 2,700 sectas. En Estados Unidos. Sectas con ideas diferentes. Entonces, ¿cómo puedes tú agarrar a toda la humanidad y decir, hay dos grupos? No se entiende. Pues, Hay miles. La Gemara dice que Shem Sheparsufeem Enam Shavim. Así como las caras de las personas, no existe una cara igual que la otra. Kach Deotehem Enam Shavim. Así la manera de pensar de los seres humanos, no existe un ser humano que tenga la misma forma de pensar exactamente igual que el otro. Sin embargo, yo creo que encontré un punto que podemos dividir a toda la humanidad. Todo, y uno mismo se puede calificar a qué grupo perteneces, a este o al otro. ¿Cuál es? ¿No? Otra filosofía. Fíjense qué increíble. Muy interesante este concepto. Y de veras, analícenlo y van a ver qué tan verdad que es. Hay una filosofía que dice lo siguiente. Dice, tú vienes al mundo a disfrutar, a pasarla bien. ¿Y cuál es tu misión en este mundo? Es exprimir lo más que puedas de la gente para pasarla bien tú. Exprimir, tienes que exprimir al mundo, sacarle el jugo a todo. Sacarle el jugo a tu mujer, a tu familia, a tus hermanos, a tus tíos, a la gente, a los clientes, a todo. Sacar lo más que puedas para recibir. Esa es una filosofía de la vida. Y la otra filosofía es totalmente el polo opuesto. Es, tú vienes a este mundo, ¿para qué? Para dar, para hacer algún servicio. ¿Cuál es tu misión en el mundo? Exprimir lo más que puedas de ti mismo para poder servir a la humanidad. Es algo pele plain. Hay papás que educan a sus hijos a la primera filosofía. Que le dicen, hijo, ten cuidado que no se aprovechen de ti. Que no te vean la cara de tonto. Este niño que le dice, te ve la cara otra vez, no le ve. No vayan a hacerse tonto que todo, tú estés todo el tiempo dándole a la gente. Es una filosofía. ¿Y la otra filosofía cuál es? Hijo, no voy a pasar un día que no vayas a ayudar a alguien. Un día que no ayudaste, un día que no aportaste nada a la humanidad, es un día quemado, un día perdido. Es un día que se fue a la basura. ¿Qué hiciste? Tomé café, me lavé la cara, me bañé, jugué, me divertí. ¿Y? Eso se fue. No quedó nada. ¿Qué hiciste? El sentido... Moray Bravotay, yo he hecho una encuesta en varios grupos de conferencias. Hice la pregunta, ¿qué porcentaje de personas ustedes creen que pertenecen al primer grupo, a los que es para recibir, y qué porcentaje para dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 90, aquí la señora dice 90 contra 10. Muchos me dijeron 90 contra 10. ¿Quién dijo 98? Usted dice 98. Yo una vez dije 99.9. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué opinan? No, de veras, ¿qué opinan? ¿Cuánta gente ustedes creen que hay en el mundo de los 6,000 millones de habitantes? ¿Para qué te vas muy lejos? De los que conoces. ¿Cuánta gente conoces que toda su filosofía es exprimirte lo máximo para dar al otro? ¿O gente que su filosofía es exprime lo máximo de la sociedad para recibir? ¿Cuántos conocen? 99. Yo les voy a decir la respuesta más exacta a esta pregunta. La más exacta. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta más exacta? Ni 90, ni 80, ni 99, ni 50. Le voy a decir cuál es. Exactamente el mismo porcentaje de gente feliz que ustedes conocen en el mundo. ¿Cuánta gente feliz ustedes conocen? Feliz, así, alegre. Feliz, feliz, feliz. De veras feliz. Ese porcentaje es el mismo porcentaje de gente que está dedicada todo el tiempo a dar. Es algo maravilloso e increíble. Es algo pele. Ya la psicología moderna ya descubrió, este secreto. Ahí cuentan, un psicólogo de la contemporáneo cuenta que una señora angustiada, deprimida, una señora mayor de edad, le dijo él un consejo. Le dijo, haz 3 favores al día sin que el beneficiario sepa que tú se lo hiciste. ¿Por qué sin que el beneficiario sepa que tú se lo hiciste? Porque si él sabe que tú se lo hiciste y te dice gracias, ya no, ¿por qué no cuenta? Ya no es dar. Una persona dijo que él está todo el tiempo dedicado a dar. ¿Por qué? Va a la Comisión Mexicana, va con la cajera y le da dinero. Sí, le da dinero. Es decir, le das dinero, pero te llevas un carrito lleno de cosas. No, va al banco y paga la cuenta de luz, da dinero, pues es una persona que está dedicada a dar. Eso no es dar, eso es business. Eso es comercio. La persona que se dedica a dar para obtener las gracias es un buen comerciante. Hay gente que compra mercancía, compra azúcar, compra aceite. Y hay gente que compra afecto. Con sus favores, compra afecto. Eso no se llama dar. Eso se llama business. No es haram. No es haram. No está mal. La persona que dice yo doy, compro el mundo, así Dios creó el mundo. Uno compra, uno vende, uno dice, el otro dice gracias. ¿Cuándo se llama dar? Dar se llama cuando una persona tiene la oportunidad de dar sin que le digan las gracias. Eso está escrito ya en los libros. Ya con esto voy a terminar. Ya está en la semana que entra, voy a extender más este tema. Hace como 3 años. Digo, yo lo único que te puedo hacer es te puedo dar un consejo. Y eso te puede servir más que una veraja. Ya, ok, deme un consejo. Digo, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Te vas a casar el sábado en la noche? Sí. Digo, ¿para qué te casas?
¿Me caso o me tengo que casar? No, me contestes a la apurada. Estás muy apurado ahora porque te estás apurado. Dime para qué te casas. Dice, pues que me voy a quedar soltero. Le dije, esa es la respuesta. Piensa un poquito, ¿qué me voy a quedar soltero? Dime para qué te casas. Le dije, sentar. Le dije, siéntate, por favor, niño. ¿Qué quieres que conteste? Pensó, no encontraba la respuesta. Dice, pues me caso para ser feliz. Le dije, ya estás fracasado, si te casas para ser feliz, estás garantizado, vas a fracasar. Entonces dice, ¿entonces para qué me caso? Dije, una H y una A antes de ser, para hacer feliz. Y si te casas para hacer feliz a alguien, puede ser que triunfe. Si te casas para hacer feliz, ¿por qué? ¿Saben por qué lo explicaba? ¿Por qué? Le expliqué por qué. Dije, mira, el hombre, desde chiquito, sus papás lo regañan. Va a la escuela, la moral lo regaña, el maestro lo regaña, el director lo regaña, malas calificaciones, todo tipo. Ya llega, cumple la misma, lo regaña, todo regaña los gritos. ¿Qué dice? Ya, va a llegar un día, ya me voy a casar, ya, ahora sí voy a tener una mujer que me haga feliz, ¿ok? ¿Qué pasa? De casualidad, la niña, la mujer, la niña de chiquita, la regaña, dice, ya, cuando me caso va a tener un hombre. Entonces, ¿qué pasó? Los dos se casaron para que el otro lo haga feliz y eso fue para que el otro se hiciera. Porque cada quien, yo me casé para que él me haga feliz a mí. Y de casualidad él se casó. Entonces, cada quien sabe lo que dice para su lado y los dos se mueven de frío. Así es la ley, es algo que debe ser ahí. Pero si tú te casas para hacer feliz, para dar, dame el plato. La meta de todo matrimonio es una sola. Es dar. Si te casas con esa meta, es bien probable que sea una meta. Como ese día que el niño era los jueves en la primera edad, le dije, te voy a decir para que te la fecha de tu boda, te voy a decir un secreto. Me sentía a dar una vida sin saber, si entras al matrimonio a la edad, me de sin saber, cada día se tiene más alegría. Pero me sentía a recibir. Es que cada la vida pura es esa época de esa, porque uno no se cansa de recibir, siempre se queja que no está recibiendo lo que debe recibir. Todos los hombres que conozco en mi vida, si le dices, hoy estás contento como tu mujer te trata, ¿qué te dicen? En el mejor de los casos, pero otros van mirando lo que digan. Pero los que bien hablan, los que hablan lenguaje limpio, ¿qué te dicen? Podría ser mejor, no es lo que yo esperaba. No es lo que yo esperaba, ese pasó para tener una esclava que la tiene, que se la tenga como un rey. Y de repente salió que tiene una competidora, lo discute, lo quiere corregir a él, lo quiere arreglar a él, que yo pensé, ahorita no me puedo divorciar. Ese es mi solicitud a dar más bien de quizás. La persona que dice el otro día, la persona tiene que decir la verdad, Hashem, si tú me quieres, dame oportunidad de poder dar a gente desagradable. Gente que no sepa decir gracias. ¿Por qué? La gente que sabe decir gracias, yo no sé si estoy dando o estoy comprando. Ya no estoy seguro si lo estoy haciendo. Ayer una persona que vino a la conferencia de pareja dice, Jajam, estoy dedicado todo el tiempo a dar y no siempre a decir gracias. su nombre probado a dar viajes a Europa, Israel, para aprender Bitajón y manejar aquí y todo el Bitajón, seguridad, está todo el tiempo probado a la comunidad. No siente sinja, pero no se han probado un hobby que él tiene. A un gusto, si ahorita de repente te dicen, ¿sabes qué? Ahorita ya no se necesita Bitajón, si usa una persona que barra el templo, que es limpio, que limpio, que barra, pues no hay quien nada, que limpio el templo. No, Bitajón, eso no es dar. Eso no es dar, eso no es lo que te gusta hacer. Eso no es dar, es un business, es comercio. La persona, uno de los premios más grandes que Borolán le puede dar a la persona es dar la oportunidad que se cruce en el camino a gente mal agradecida. Gente que le hace favores y te entrega. Esa es una oportunidad muy grande de poder dar de manera desinteresada. Les voy a decir otro secreto más, con esto va a terminar. Uno de los sectores más impresionantes en la humanidad, que la persona tiene oportunidad de dar sin recibir, es el matrimonio. Lo más desagradecido que hay en el mundo es el matrimonio de las dos partes. Las dos partes. La mujer se puede matar para hacerle algo bueno a su marido, y llega el marido y dice, ¡no podías haber hecho esto! No pudiste poner esto y se te olvidó de hacer esto, y puede pasar al revés también. El hombre puede estar con situación económica muy aplicada en su negocio, dice, pero mi esposa ya no le alcanza los pedidos. Le voy a aumentar 500 pesos a la semana para que tenga más facilidad en sus compras. Llega a la casa y dice, ¿qué mi vida? Decidí aumentarte tanto a la semana para que tengas más segura. ¡Y nada más! Llega hasta que tomó la decisión. Así, ¿por qué? ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque los dos creen que el otro está obligado a hacerlo. Ahí está el asunto, el matrimonio está algo ya. Es la mejor empresa del mundo. ¿Por qué? Si Dios te da la oportunidad de estar todo el tiempo dando y recibir críticas. Estás todo el tiempo atendiendo y haciendo. Por eso la pasión clara, eso es lo que se relaciona con la lengua de más, vamos a explicar más. Ojalá que la pasión clara, tengamos de justo nosotros estar alegres las 24 horas del día y poder transmitir esa alegría a nuestros hijos para inculcarles todos los valores con su padre.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.